Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
En AT&T, le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oye, Martita, el otro día vi la película de Amarte Duele, tu película. ¡Qué bruto! ¡Qué buena es! La vi con mi hijo de 15 años y mi hijo estaba clavadérrimo, pero clavadísimo.
Está buena, ¿no? La verdad está buena. O sea, es una película que sigue siendo muy, pues muy actual dentro de todo. Súper, súper actual con este tema de las, pues las diferencias de clases sociales y el amor. Es como un Romeo y Julieta y es muy buena película. Qué padre que la viste, Jordi.
Me encantó y sí la encontramos y todo, porque la estuvimos buscando. De hecho, ¿en qué la vimos? Creo que la vimos en Amazon Prime, creo que está. Y sí, está en Amazon, ¿verdad? Ajá. Y la verdad, qué padre volverla a ver. ¿Tú la has vuelto a ver o no?
Yo la última vez que la vi fue hace como un año y medio, más o menos.
¿Sí te sientas a ver tus películas?
No todo el tiempo, la verdad. No. Porque siento que, no sé, cómo es como... Me pasa luego con las revistas o con si algún espectacular o así, siento como, ¿en serio esa soy yo? O sea, ya sabes, como que todavía tengo esta sensación. Pero una vez que ya ha pasado el tiempo, en el caso, por ejemplo, de Amarte Duele o incluso Casas de Quien Pueda u otras películas, como que ya las puedo ver y disfrutar. Al principio, cuando acaban de salir, no. O sea, como que estoy muy alerta de cómo lo hice, qué hice, si me creí, no me creí. Ya sabes, cosas así. Uh-huh. Pero bueno, pues gracias porque la viste, Jordi.
¿Cuál es? No, me encantó, la pasé muy bien, en serio. La gente que no la ha visto o que ya la vio la tiene que volver a ver. El final no me acordaba, yo así de... O sea, se me acordaba que pasaba.
Porque a lo mejor hay gente que no la ha visto.
No, claro que no, pero lo tienen que ver. ¿Cuál es tu película favorita? O sea, de ti.
Mía, me gusta mucho, obviamente, Amarte Duele, me encanta. Y me gusta mucho... No Manches Frida 2 se me hace muy divertida. Me encanta Todas Caen y Cásese Quien Pueda. Dije un montón, ya sé, pero eso es lo que me gusta. Cásese Quien Pueda se me hace bien linda.
Ay,
bien,
sí, bien. A mí también me gusta mucho Cásese Quien Pueda. Bien, oye, bien. Pues pues qué, ¿arrancamos?
Bueno, arrancamos.
Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Bienvenidos a un episodio más de Todo Un Mucho, Martita y Gareda.
¡Hola! ¿Qué tal, Jordi? Estoy muy emocionada por este episodio porque el tema que vamos a tocar es un tema que a mí me fascina y que creo que a muchísimos muchólogos les va a encantar. ¿Tú crees, Jordi, en la vida extraterrestre?
Yo creo al 100%. Creo al 100%, pero yo nunca he visto nada. Gracias a Dios. Uh-huh. Aunque no sé qué me espantaría más, si un fantasma o un extraterrestre. No creo que ahora me espantaría más el extraterrestre. Porque el fantasma, pues como que ya, como que todo el mundo habla de ellos. Siento que ya hemos estado más cercanos. Ya sabemos que no se llevan a nadie. Pero ya que te lleven así, te hagan una, ¿cómo se llama? Sustracción y sin visa. No, si está perro, o sea, sin pasaporte.
Dices, no, qué miedo, ¿no?
No voy a hacer. Si con Trump me daba miedo. Ahora imagínate con los extraterrestres así que te digan, no, hombre, aquí sí te vas a quedar, papacito.
Sí, pero ya, ¿sabes qué? Yo sí creo que, digo, sé que es una frase un poco trillada, pero no podemos ser los únicos en este universo de tantos miles y billones de estrellas.
Ay, no, por supuesto no.
Evidentemente que no. Entonces, lo interesante es pensar, bueno, tienen la tecnología para venir para acá. Mucha gente le da muchísimo miedo, hablando del miedo que tienes tú, ¿no?, de los extraterrestres, decir, bueno, nos da muchísimo miedo porque tienen tanto poder y mucha más tecnología más avanzada que nosotros que pues nos da miedo que nos conquisten o algo así. Pero también por el otro lado yo pienso que llevan tanto tiempo visitándonos que si nos quisieran hacer algo ya nos hubieran hecho algo.
Ah, claro.
Entonces, seguramente incluso a lo mejor también están mucho más avanzados que nosotros a otros niveles galácticos, y los que somos como, pues aquí en este planeta nos estamos matando los unos a los otros, ya parece que nos van a querer abrir las puertas y presentarnos a toda la civilización tipo Star Wars. O sea, han de decir, no hombre, son los menos avanzados de todo el sistema solar o el sistema galáctico. Entonces,
es como si los de prepa
vamos a presentar a los demás.
Es como si los de prepa pasan al lado del salón de kinder, ¿no? Dicen, ay, no, qué flojera. Ahí déjalos, ¿no? Ni moque. Oye, sí. Pues la verdad es que sí va a estar muy interesante el episodio de hoy. Queremos empezar a armar una serie de episodios de todo un mucho de ovnis, porque hay cosas bien interesantes. Así que le vamos a pedir a todos los muchólogos y muchólogas que nos pongan sus comentarios, tanto en YouTube, que lo puedan compartir, porque hay mucho que hablar de ese tema y vamos a tener expertos. Vamos a pasarla muy bien porque es un tema muy interesante. Yo hace poquito les conté que hablé con una persona que trabaja en el área 51. Creo que lo conté aquí en el podcast, y que me dijo, efectivamente pasan cosas muy extrañas allá adentro. Me quitan el teléfono, no me dejan grabar. O sea, hay muchas cosas que suceden que pues yo creo que sí a todos, como dices tú, no es que sea más que ser trillado, pues es que es lógico, ¿no? O sea, es un hecho de que tiene que haber algo más, ¿no? Es como entre tantos planetas, pues es evidente que no podemos ser los únicos. Y tan queda claro que ha habido muchísimos avistamientos, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar de algunos avistamientos aquí. Dice que de repente ven 3,500 personas, 5,000 personas, 6,000 personas, que hay 20 videos de los mismos objetos voladores no identificados sobre el Popocatépetl o sobre tal edificio. 20 personas de diferentes lugares, de diferentes ángulos, grabando lo mismo, donde se dice no era un avión, no era ningún papalote, no era ningún globo, no era tal. O sea, es evidente que se mueve así, asado, con formas caprichosas, como diría Jaime Maussan, que también vamos a platicar con Jaime Maussan, evidentemente. Sí. Pero está muy cañón. O sea, nada más para empezar con todo este rollo, a ver, el término objeto volador no identificado, que bueno, es OVNI, se refiere, fíjense aquí, a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por un observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Uh-huh. Aún después de una investigación. O sea, está cañón. ¿Tú qué opinas, Martita? ¿Tú qué te ha tocado? ¿Has tenido alguna experiencia?
Yo, fíjate que yo he tenido experiencia con fantasmas, pero gracias a Dios no he tenido ninguna experiencia con ningún extraterrestre ni nada así, porque yo también, como tú, creo que en ese momento me haría pipí. Te lo juro, sería así como, ¿qué hago, no? Aunque también si me pongo a pensar en eso, digo, bueno, estaría súper interesante. O sea,
ay, no, yo me ahorro el interés, ¿eh?
Pero tengo dos historias que puedo contar ahorita que se me ocurren, que recuerdo en este momento que ocurrieron. En una de ellas es con mi familia y otra de ellas es con un amigo mío. Uh-huh. La primera de todas, pues voy a contar, que es la más cercana a mí, que es lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo durante muchísimos años trabajó para Pemex en un puesto muy importante. Pemex es una empresa de gasolina y de petróleo en México. Y de gas y de muchas cosas así. Mi abuelo fue el encargado de abrir las refinerías del sureste mexicano.
Okay.
Entonces, pues todo lo que es Campeche, Tabasco, toda esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento, cuando estaban haciendo todas estas refinerías, pues estaban talando muchísimos árboles, porque pues así es, tienes que hacer la construcción de todo. Y entonces mi abuelo tomaba el helicóptero y aterrizaba. A él le gustaba mucho, era un hombre muy trabajador. Llegar de pronto de visita en la noche, estaban trabajando a dobles turnos. Esto que será en la época de los 70s. Ajá. En México, ¿no? Entonces él agarraba su helicóptero y aterrizaba, y a veces aterrizaba a la 1 de la mañana, 11 de la noche, una cosa así, para ver cómo iba el siguiente turno del trabajo, ¿no? Entonces él, de los trabajadores y de todo. Entonces, en una de esas aterrizó. Esto fue en, no recuerdo si en Campeche o en Tabasco, la verdad no lo sé, pero bueno, en el sureste mexicano. Aterriza mi abuelo en el helicóptero y está con todos los trabajadores. Hay una como carpa donde ahí están los ingenieros. Mi abuelo es ingeniero civil, están ellos ahí viendo todo, y de repente se acerca un empleado y entra a la carpa y les dice, ingenieros, vengan a ver, un platillo, ¿no? Y todo el mundo, ¿cómo que un platillo? Entonces sale mi abuelo, sale
todo. Dicen arroz con mole, chiles en hogadas. ¿De qué platillo estamos hablando, no?
Un platillo No, un platillo volador no identificado, ¿no? Sale mi abuelo y entonces dice que todos se voltearon a ver hacia el cielo, obviamente, y había en efecto un platillo volador. Dice mi abuelo que lo extraño es que a todos se les taparon los oídos, o sea, que sintieron como cuando tú estás en la playa y agarras un caracol y te lo pones así, ¿no? O sí. Un vaso, ¿no? Simplemente, que como que se oye vacío, es extraño. Entonces, obviamente, veían todo, se veían los unos a los otros y podían hablar los unos con los otros, pero se escuchaba todo como a través de un... Eso, ¿no? Esa especie de sensación. Y entonces dice mi abuelito que se quedó como 15 minutos ahí. O sea, ni siquiera fue así de, ay, 2 segundos ya se fue. No, este platillo, dice él que se veía bastante grande. O sea, no chiquito como cuando volteas al cielo y ves un avión, sino grande, grande, o sea, ahí encima de ellos. Y que tenía unas luces así abajo. Wow. En aquella época, dice mi abuelito, no existía la luz LED. Ajá. Pero ahora que se inventó recientemente la luz LED, mi abuelo dice, ¿cómo esa luz que hay ahora? Pero en esa época no existía. Sí, sí. Y dice que pues, se quedó ahí como unos 15 minutos y de repente, ¡fum! O sea, literal como que se subió y se fue. Y dice que otra cosa muy interesante es que no emitía ningún sonido. Simplemente, no sé, los helicópteros, ¿no? Se oyen las hélices. Esto nada más estaba flotando ahí. Todos lo vieron y ya, ¿no? Él continuó con la obra y todo, pero sí, obviamente duraron ahí como una hora hablando del tema. Ya se pusieron a trabajar. 3 días después, ellos tenían que continuar la construcción con unos ductos y unas cosas que tenían que hacer y de repente llegaron unos empleados y le dijeron, ingeniero, ¿qué hacemos con el extraterrestre que encontramos?
¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿Sí? ¡No me digas eso!
Sí. Esto le pasó a mi abuelito. Y mi abuelito, ¿qué? ¿Cómo que el extraterrestre que encontramos? Pues encontramos un extraterrestre. ¿Cómo que encontramos un extraterrestre? ¿Encontramos un extraterrestre vivo? ¿Muerto? ¿Dónde? No, pues está muerto. ¿Ok? ¿Lo mataron ustedes? No, nosotros no lo matamos. Nos lo encontramos muerto. ¿Ok? Entonces, pues llévenme a verlo, ¿no? Pues mi abuelito, con toda la curiosidad del mundo, ¿no? Entonces dice, sí, pues está en la ranchería, no sé qué, ¿no? Entonces fueron a llegar, se subieron las camionetas, avanzaron ahí por la ranchería. Dice, no supimos dónde ponerlo porque no teníamos dónde ponerlo. Y entonces lo pusieron en un refrigerador de esos de la Coca-Cola. Uh-huh. Así tal cual, pero no de los parados, sino de los acostados. De esos refrigeradores. Y ahí lo metieron.
Porque, ¿cómo crees?
No supieron dónde meterlo. Ajá.
Entonces, Martita, pero lo estás diciendo con una tranquilidad. Pues estamos hablando de un suceso. O sea,
ya lo si sé, le cuentas ya lo esto sé, lo que a estoy la diciendo,
NASA, a Maussan, a la NASA, a tal, se volverían locos.
Ya lo sé.
Y luego,
sería una cosa clarísima.
Y lo metieron.
Pues es que, ¿qué quieren que le diga? Así,
de coca.
Así me lo contó mi abuelito. ¿Qué quieren que diga?
Y el cabrón, pues acostado, güey. Creo que estaba de ladito, así, chupándose.
Es que mira, Jordi. Yo qué te puedo verte. Gracias porque me invitaste muy bien. Te quiero decir por qué te lo cuento de esa forma. A mí no me pasó. Esto es una historia que me contó mi abuelo. Y que yo la he escuchado desde que estaba chiquilla y siempre es la misma historia. O sea, incluso ahora ya de grande le vuelvo a preguntar a mi abuelo y abuelito, ¿cómo fue la historia esta que te pasó del extraterrestre? Y siempre la cuenta igual. O sea, no cambia nada, es lo mismo. Entonces estaba en una...
En un refrigerador de coca.
De Coca-Cola. Y le dije, abuelito, ¿y cómo se veía? Cuéntame.
Claro.
Físicamente, ¿cómo era este extraterrestre? Y me dijo, como un niñito, haz de cuenta, chiquito. Como de unos, ¿qué te gusta? 10 años, o sea, de altura, pues. Ajá. Completamente pelón. Y dice, así como los ponen ahora, o sea, los dibujos esos de los ojos grandísimos. Tenía los ojos súper, súper grandes. Mm. Y no, me dice, no era azul, o sea, la piel la tienen tan clarita que se les ven las venas. Entonces, por eso se ven como gris azul. Pero okay. no es que la piel sea... azul, tienen los ojos así muy, muy grandes y, y como panzoncitos, y no tienen 5 dedos como nosotros, tienen 4, y dije, ok, y luego, abuelito, o sea, ¿qué hicieron con ese extraterrestre? O sea, dice, no, hombre, yo tenía muchas cosas que hacer y tenía mucho que trabajar.
¡No, hombre! ¿Cómo crees?
Entonces, pues, yo nada más lo vi. Exacto. Nada más lo vi y dije, pues, bueno, pues, no, pues, ya lo vi. Y ya, yo me regresé a la obra y a todo porque teníamos que avanzar muy rápido, continuar y continuar. Le dije, ¿cómo puede ser? O sea, le hubieran hablado las noticias, lo hubieran llevado a un lugar a pues, hacerle una, ¿cómo se llama?
Autopsia.
Disección, autopsia, lo que sea. Y dice, mi abuelito, no, hombre, yo qué tiempo voy a andar de, o sea, yo no tenía tiempo de esas cosas. O sea, a mí se me hizo como, pues, muy extraño, obviamente. Pero dije, pues, es que no sería ilógico que seamos los únicos en... No sería lógico que seamos los únicos en el universo. Entonces, pues, quién sabe qué le habrá pasado a ese extraterrestre. Lo encontraron. Como unos 3 días antes habíamos visto la nave, pues, yo supuse, bueno, pues, la nave lo andaba buscando. Entonces, como que yo hice mis conclusiones y ya yo seguí mi camino y mi vida y nada más. Y yo,
¡wow!
Pues, así tal cual. O sea, no. Y mi abuelito, no creas que es una persona que o sea, no se la vive viendo a Maussan ni cree en esas cosas ni nada. Él simplemente es un ingeniero con una vida como muy cuadrada y pues eso le pasó a él.
Te voy a decir una cosa. No, de entrada no tendría por qué contarte una mentira. O sea, un abuelo contando una cosa así que le pasó, y porque sería hasta la mentira de, y entonces lo vimos y lo llevamos y le hice la autopsia. No, pues la verdad lo dejé ahí, tenía que trabajar. O sea, suena muy lógico. Y la verdad es que sí, sí se ha escuchado de mucha gente que ha escuchado, que ha encontrado a un extraterrestre, ¿no? Y de hecho, inclusive dicen ahí hasta... En varios de los casos que vamos a ir comentando en los siguientes episodios, cuando hablemos de esto, pues vamos a hablar de disecciones que sí se han hecho. Hay una disección famosísima que se hizo a un extraterrestre. Creo que fue lo de Roswell, no estoy seguro, pero ha habido muchas cosas que se han, o sea, más bien varias historias. Entonces, no me sorprendería, la verdad. Lo sorprendente es que no hayan hecho nada, ¿no? O que hayan dicho, bueno, ya, pero también era otra época, fue hace muchísimo tiempo, me imagino. Porque sí, ni siquiera para tener un teléfono con una cámara para tomarle una foto, ¿no?
No existían en esa época los celulares, obviamente. O sea, nada más está el testimonio de las personas que lo vieron ahí en ese momento y se acabó. O sea, como que... No, yo no sé de alguien que haya tomado una foto, pero sí se me hizo muy impresionante. Y es que sí, o sea, sí, yo sí siento y creo, y porque hay también muchísimos datos que nos han venido a visitar. Incluso no hace mucho, la CIA hizo una especie como de disclosure, se dice en inglés, acerca de ciertos documentos de UFO. Y en Estados Unidos, en la página del FBI, también sacaron unos documentos donde explican todo el fenómeno de los, pues ahora sí que los platillos voladores no identificados. Y son muchos, ¿no? Hay un montón de investigación que uno puede encontrar también en internet de mucha gente que antes pertenecían a la NASA o pertenecían a la milicia americana y que firman un documento en donde no pueden decir nada durante 20 años, pero en cuanto ya pasaron esos 20 años, ellos ya pueden hablar de lo que les pasó, y hay un montón de gente con testimonios de esto.
Sí, de hecho fue como dices tú, fue noticia pues mundial esto, porque ya que el FBI y todo abran estos expedientes, pues es fuertísimo. Mira, de hecho, por ejemplo, hay un conjunto de documentos que se llama el Project Blue Book, y es un proyecto libro azul, y incluye registros retirados y desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y actualmente está bajo la custodia de los archivos nacionales. Está relacionado a la investigación de OVNIs de la Fuerza Aérea de 1947 al 69. O sea, en realidad, especialmente Estados Unidos está abriendo muchos archivos, muchos, muchos archivos de cosas que ya dicen son completamente reales, sí sucedieron, aquí están, ¿no? O sea, inclusive ya hay unos en internet que también se abrieron hace poquito, aparte de los que tú estás mencionando, que también dicen, no, pues sí, ya la CIA los está avalando, y dicen, pues aquí están, y ya los pueden subir en internet y los puede checar todo el mundo, de lo que sí permitimos que vea el mundo hasta este momento, ¿no? Pero, pues, quién sabe
cuántas
cosas.
¿Cuánto más habrá, hay?
No, imagínate. O sea, por supuesto, debe haber miles de cosas que no sabemos. Hace poco yo estaba en Tepoztlán, y Tepoztlán aquí en Morelos es un lugar con muchísima energía. Y es uno de los lugares, si no es el que más, de avistamientos ovnis en México. O sea, y tiene una... la montaña de Tepoztlán, donde además arriba hay una pirámide, ¿no? Arriba del Teposteco hay una pirámide que dices, ¿por qué la hicieron allá arriba? ¿Por qué tal? Y dicen, son puntos de energía. No estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero sé que hay varias pirámides en el mundo, ¿no? Desde Perú, desde Machu Picchu, Egipto, tal, que hacen figuras específicas de cómo la gente prehispánica, o las culturas de esas épocas, sabían, no sabían de la otra cultura que estaba a miles de kilómetros de distancia o cruzando inclusive el mar, y hacían triángulos perfectos y figuras perfectas donde pusieron las pirámides. En este caso, la del Teposteco está en esa parte que dicen que tiene una carga de energía impresionante. No dicen, yo he estado ahí muchas veces y es impresionante la energía. Y dicen, el Teposteco tiene muchas partes como cuadradas, tiene una parte que le dicen el cubo inclusive, que es una parte que es un cubo dentro del Teposteco, y nos dicen que ahí ha habido varios avistamientos de platillos que han bajado. Pero lo que me dices de tu abuelo, que él lo vio con sus ojos, que luego él te lo explicó, vio lo del LEDs, y que luego vio a la persona, yo la verdad no lo dudo. O sea, y no lo dudo, y más viniendo de una persona que es tan seria como lo que me estás diciendo.
Sí, te digo, mi abuelo es muy estructurado, muy, o sea, como que no... pues no sé, como que no tiene ninguna otra historia como extraordinaria más que esa, ¿sabes? Entonces es como, wow, qué impresionante que eso haya pasado. Fíjate que hay una, hablando ahorita que hablabas como de nuestra cultura, la cultura de los sumerios es un tema muy, muy interesante, porque ellos hablan muchísimo de unos seres que les decían los Anunnaki, que eran unos seres que supuestamente ellos viajaban en un planeta, o sea que su nave espacial no era necesariamente una nave espacial, sino que hay un planeta que ahora mucha gente le denomina el planeta X, que es un planeta que supuestamente pertenece a nuestro sistema solar, pero que viaja y que pasa por el sistema solar cada, no recuerdo ahorita, voy a decir mal el dato, pero pon tú cada 10,000 y pico años o una cosa, 5,000 y pico años, y que ese planeta es un planeta muy grande, y que se supone que cuando pasa cerca de nuestro sistema solar empieza a ocasionar cambios climáticos en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar, y que a cierto momento se logra ver a partir de un tiempo en el cielo, pero que muchos cambios geológicos han ocurrido, porque es un planeta que mueve toda la gravedad de todos los planetas alrededor. Entonces, los sumerios decían que los Anunnakis son los que realmente llegaron a este planeta e iniciaron nuestra vida. Wow. O sea, que ellos eran grandes científicos y que encontraron, digamos, como a los primates aquí, y entonces ellos diseñaron con su ADN y el ADN de los primates una especie, una raza. Y supuestamente hay algunos gente que se dedica a estudiar esto, que tienen la teoría de que ellos nos enseñaron a minar oro, porque en el planeta de ellos era necesario el oro para establecer su atmósfera. Algo ellos habían hecho con su atmósfera, que ahora requerían oro para poder restaurarla. Y entonces, por eso es que supuestamente la raza humana se dedica a, desde el principio, de todos los metales que hay, el oro es el más valioso, y todas las economías del mundo se basan en el oro, que supuestamente lo traemos porque supuestamente nos lo inculcaron, nos lo metieron en la manera en la que nos empezaron a educar, y que ellos son los que nos enseñaron a hacer las pirámides, y que ellos son los que nos enseñaron un montón de cosas, dónde estaban y los astros y todas estas cosas. Entonces es muy interesante, porque los sumerios también eran grandes astrónomos y tienen son de las primeras civilizaciones que tienen perfectamente bien orientado el sol, con respecto a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos los planetas a las exactas distancias en las que hoy por hoy están, que es interesante pensar porque Cristóbal Colón, ¿no?, en aquella época no se creía que la Tierra era redonda.
Claro.
Sin embargo, los sumerios lo saben desde hace muchísimos, muchísimos miles de años. Entonces, el chiste es que lo interesante de estos, ¿cómo les dicen? En inglés se dice rolls, que son unos, como si fueran unos escritos, pero en piedra. Están, ajá, hechos en piedra. Explican ellos y vienen los dibujos de cómo está el sistema solar. La diferencia entre ese sistema solar y el nuestro es que nos falta ese otro planeta.
Okay.
Que es este planeta que viaja cada miles y miles de años y se atraviesa con el, con nuestro sistema solar, pero que es parte de nuestro sistema solar. Y que incluso brilla, se ve rojo, y hay gente que dice que en la Biblia lo mencionan en la parte del Apocalipsis como la estrella que se llama Ajenjo. Que porque cuando esa estrella se empieza a acercar, empiezan a pasar un montón de cosas en nuestro planeta. Pero es súper interesante porque ellos hablan de estos seres que se llaman los famosos Anunnaki.
¡Wow! ¡Qué interesante todo, uh-huh, lo que sabes! Oye, qué padre que sepas todo eso. Yo la verdad no tenía ni la menor idea, pero pues todo tiene, o sea, como que suena muy lógico, tiene como cosas muy interesantes, hay como muchas coincidencias que explicarían muy bien muchas cosas, ¿no? O sea, está muy interesante. Fíjense, hay muchos, hay muchísimos avistamientos. Ahorita les voy a platicar de algunos, les vamos a platicar de algunos. Yo ahorita les quiero platicar de, yo respeto mucho a Jaime Maussan. La verdad es que Jaime Maussan, todos sabemos que es una persona, pues un investigador que lleva mucho tiempo trabajando, por lo menos en nuestro país, con el objeto, con los ovnis y con todos los, avistamientos. Yo creo que hay muchas cosas que dice que son reales y que la vida le va a hacer justicia cuando, porque de repente la gente dice, ay, no es cierto, ay, sí es cierto, hay quien le cree y hay quien lo tira loco. Y yo creo que cuando realmente haya un contacto extraterrestre, vamos a darnos cuenta de quizá todo lo que estaba diciendo que era real. Entonces, en algún momento en Otro Rollo, en el programa de Otro Rollo, hubo un asunto de un brazalete ovni que trajo un chico, okay, una persona que se llama Jonathan Reed. Y fue todo un rollo en México, bueno, en México y en toda América Latina y en España, en todo, a partir de que trajeron el brazalete. Ahorita les voy a contar aquí qué fue lo que pasó y qué fue lo que yo viví, qué fue lo que yo vi, para que lo puedan platicar. Pero quería decirles de varios avistamientos que son los más famosos de la historia. Miren, uno es el de Roswell, que es posiblemente el más famoso de todos, Martita. Fíjense, sí. Este incidente ocurrió en el desierto de Nuevo México en 1947, o sea, en julio del 47, es hace muchísimo. Supuestamente un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Y bueno, es probablemente, como les digo, de los más conocidos. La leyenda dice que se trataba de una nave espacial tripulada, o sea, que sí venía manejada, uh-huh, por alguien. O sea, no era como los drones de ahora, sino que sí venía manejada por alguien, o bueno, piloteada por alguien. Y desde finales de los 70s, el incidente Roswell ha sido como objeto de muchísima controversia y fuente de todo tipo de, ya sabes, de teorías, de conspiración, de todo este rollo. Y entonces, todo ese tipo, ese fue uno de los más famosos que en su momento vamos a tratar de hablar con un experto y ver qué cosas realmente son reales y qué cosas se han comprobado y qué cosas no, y qué cosas se han comprobado que son mito y cuáles siguen sin tener explicación o ya hay una prueba, ¿me explicó?
Sí, fíjate que ese evento que pasó en Roswell es muy interesante porque al principio se tomaron muchísimas fotografías de los materiales que cayeron. Dicen que sí, que se encontraron tres cuerpos y no recuerdo si son dos o uno que todavía estaba vivo. Y supuestamente a partir de ahí también es que se generó la famosa Área 51, o por lo menos es lo que dicen, porque empezaron a querer hacer, ¿cómo se dice esta tecnología? Pero a la inversa, o sea, a tratar de agarrar el objeto no identificado,
ajá,
y poder sacar tecnología de ahí,
claro,
o sea, para poder entender. Y hay mucha gente que le adjudica a este evento la existencia de la fibra óptica, por ejemplo, y los chips, que son, pues hoy por hoy en todos nuestros aparatos, ¿no? Hay un montón de chips. Dicen que tuvimos una revolución tecnológica demasiado rápida y demasiado fuerte en muy corto tiempo hacia ese lado, porque supuestamente revirtieron tecnología de esa nave que encontraron en Roswell. Pero bueno, después de como una semana de que eso ocurrió, luego empezaron a tapar cualquier evidencia. Ajá. Y empezaron a decir que lo que se había caído era un globo de estos globos que se usan para medir el clima.
Ajá.
Entonces, pues son de estas especies como de teorías o misterios que pues realmente no lo sabemos, pero es interesante que traten de taparlo, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo utilizan por tratar de tapar una cosa así y el por qué?
Oye, ¿por qué sabes tú tanto de ovnis, Marta?
Porque fíjate que es un tema que a mí me gusta mucho. Pues como te digo que yo crecí y escuché esa historia que contó mi abuelito, me acuerdo que a mí me dio muchísima curiosidad y se me hizo algo muy interesante, pero sobre todo porque sí, de verdad, creo que es muy tonto pensar que somos los únicos.
Claro, no, por supuesto. Oigan, todos los muchólogos y muchólogas, si tienen una historia y lo están viendo, en YouTube es donde la pueden poner, pues evidentemente en Spotify y en iTunes, sí. Podcast no, pero aquí sí, en la gente que lo esté viendo en YouTube, pongan qué han visto, pongan qué situación. Yo nunca he visto nada en específico, pero sí estoy muy sorprendido con todas las historias. Y les voy a contar un poquito lo que pasó con el famoso brazalete Jonathan Reed.
Por favor, eso es que quiero rápidamente decir, Jordi, escríbanos si tienen historias que quieran compartir. Escríbanos a contacto@todomucho.com.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Esto nos va a encantar, escoger de las mejores historias y poderlas compartir con todos. Y cuéntanos de lo del brazalete, Jordi. A mí me da mucha curiosidad eso.
Pues fíjense que nosotros en Otro Rollo invitábamos mucho a Jaime Maussan y era un tema muy interesante, y ver los videos y comentarlos y todo, porque además, como digo, hay videos pues que son internacionales y que los grabaron en diferentes lugares, diferentes personas, y entonces salían. Y como que ya quedó también muy claro, o sea, se ve muy bien, o sea, ya es muy fácil saber cuando un video es fake, es hecho nada más a propósito, ¿no? Entonces, de repente, pues como llevamos muchos programas con Jaime Maussan, pues te digo que yo lo respeto mucho, y un día me llama Jaime a mi teléfono y me dice, Jordi, tengo algo irreal. O sea, tienes que conocer a esta persona. Y yo, ¿qué? Me dice, una persona me acaba de contactar, es el doctor Jonathan Reed, pues no era doctor, creo que no, me decía el señor Jonathan Reed, de tal parte de Estados Unidos, la verdad no me acuerdo cuál. Me dice, el asunto es que este señor encontró, vio creo que un avistamiento, que hubo un choque, ya me acordé, que hubo un choque, y hubo un choque, vio al ovni y tal, llegó, y dentro de todo se cayó como brazalete. No recuerdo, para serte sincero, si decía que estaba en la mano de un extraterrestre y que ya luego no lo perdieron o algo, la verdad eso no lo recuerdo, solo sé que era un brazalete y que tenía la tecnología pues que todo el mundo queríamos y que esto lo habían podido recuperar y que no lo tenía la NASA, no lo tenía nadie, sino que él lo tenía. Wow. Entonces, bueno, se armó un mega relajo y me dijo, pero Jordi, esto es, o sea, me decía, esto es historia mundial, o sea, el momento en que saquemos esto nosotros en la tele va a ser una locura, o sea, esto va a llamar la atención de todo el mundo, va a voltear. Total, que entonces me dice, yo le hablo a Adal para decirle, oye, amigo, me están diciendo esto, me dicen, no es cierto, ¿cómo crees? Y tal. Y me dice, ¿qué te
fuerte,
dice?
Fuerte, ¿no? O sea, y tú también me lo estás contando tranquilamente, yo así de, ¿qué?
No, sí, brazalete? Okay, muy cañón. Te digo, no me acuerdo si, creo creo es que tendría que volverme a tener la historia. Si ahorita se meten ustedes a verlo en YouTube, todo el mundo va a encontrar la historia rápidamente, porque fue un suceso en México, en América Latina, en España, en cualquier lugar donde veían otro rollo, fue una locura. Pero creo yo que él llegó y creo que vio al extraterrestre ya tirado y que se lo quitaron y luego este cuate reaccionó. No tengo idea, pero el asunto es, sabían claro que era un brazalete y fue con lo único que se pudieron quedar de todo el avistamiento, de todo lo que había pasado. Entonces, él se lo quedó, contacta a Maussan, porque no se lo quería entregar a la NASA, porque le daba miedo que la NASA le fuera a hacer algo y que lo fueran a extorsionar, o que le fueran a quitar, o que... no sé. Entonces, total, que ya. Dicen todo el rollo del... De este nos dice, y nos dice que le digo, y que le digo, ¡ya dime! Entonces, ¡Ya dime!
No,
¡No vamos a decir!
Hubieses visto el brazalete, dice.
No, y entonces total que nos dice...
¿Cómo brillaba? Dice.
Ya me clavé. Nos dice... Ya no puedo decir, nos dice... Bueno, nos comenta el señor.
Como el señor de la cuarta dimensión. No, entonces, me llevó a la cuarta dimensión.
Nos comenta el señor. Okay. Les voy a decir. Nada, es cierto. No nos dice Ay, güey, no puedo.
Bueno, ya vi qué te dijo el señor.
Nos comenta que. Nos comenta. Vengan, por favor. Quiero presentarles al doctor Jonathan Reed. Creo que sí decía doctor. Quiero presentarles al señor Jonathan Reed. Quiero que lo conozcan tú y Adal. Y quiero que se sienten con él. Y si él lo considera pertinente, que les enseñe el brazalete. A mí ya me lo enseñó, estoy muy impactado y me gustaría que ustedes lo conozcan antes de cualquier cosa. Y si ustedes deciden sacarlo en otro rollo, pues hagámoslo, pero esto va a ser algo muy serio porque va a ser parte de la historia. Entonces, díganme, ustedes me han apoyado siempre y yo prefiero hacerlo con ustedes que con un noticiero. Porque ustedes son los que han confiado en mí. Total, okay. Que ahí vamos, Adal y yo, y creo que Lalo Suárez también, no me acuerdo. Vamos al hotel, creo que se llama Sheraton, el que está enfrente del Ángel de la Independencia. Ahí estaba, sí, creo que era el Sheraton enfrente del Ángel de la Independencia, aquí sobre Reforma. Y vamos, tal, entramos, ya nos recibe Jaime Maussan abajo en el lobby. Subimos, bueno, Maussan, si de por sí tiene los ojos saltones, los tenía 3 veces más, o sea, estaba impactado, no dejaba de hablar. Claro. O sea, como niño, estaba emocionadísimo. Llegamos, nos presentan en una habitación al doctor Reed, que solamente hablaba en inglés, nos explicó todo cómo fue, te digo que yo luego soy de mala memoria, entonces no me acuerdo qué pasó con el extraterrestre, pero el asunto es, tenemos en la mano un aparato que funciona, entonces yo decía, y bueno, ¿y qué? ¿Cualquiera se lo puede poner o algo así? Entonces ahí nos dice, no cualquiera, pero como yo tuve contacto con estas personas, o no me acuerdo qué decía, yo me lo puedo poner y empieza, pues, prende, no sé. O sea, no sé qué hacer con él, pero prende.
Ok.
Entonces, digamos, no friegues, ¿no? Total, que después de que nos platica...
Continúa.
Después de que nos platica todo este rollo, decimos, bueno, pues ok, vamos, me dice, y ya nos dice, le pregunta a Maussan, ¿estarías dispuesto a enseñárselos? Entonces nos dice, sí estaría dispuesto. Ok, pues vamos a otro piso, y en el otro piso tenía una habitación gigante, donde solamente tenían el famoso brazalete, y afuera había 4 personas de seguridad que había puesto este cuate, y porque además todo era, no pueden hablar por teléfono. Ah, porque ya me acordé, Maussan cuando me habló por teléfono me dijo, te tengo que decir, pero no te lo puedo decir por teléfono. O sea, era una locura.
Wow.
Llegamos 4 personas de seguridad, tal, nos dejan pasar, tal, y adentro de una caja así como súper especial, como contragolpes, como un rack muy especial, agarran, abren, y vemos... Adal y yo, el brazalete. No creas que se veía un brazalete súper tecnológico, así, con 6,000 botoncitos. No. Se ve un brazalete bastante básico, muy como Apple hizo sus cosas al mismo tiempo. Cuando nos sorprendimos todo con... como que Apple hacía todo así sin que se viera nada.
Sí, ajá.
Así como muy plain, muy... ¿cómo se puede decir? Muy básico, muy minimalista. Pero te estoy hablando muchos años antes de que... por ejemplo, que Mac...
de que siquiera el iPhone.
O existiera Tesla, este tipo de diseños. O sea, así se veía.
¡Wow!
No
wow,
blanco,
wow.
No blanco.
¿Qué color era?
Como platinado, como acero. Como acero inoxidable.
Y era, pregunta Jordi, ¿y era un brazalete chiquito como para una muñeca chiquita?
No, largo.
¿O un brazalete grande?
No, largo.
Ah, largo.
Largo, como de unos 15 centímetros, ¿te das cuenta? Como el tamaño de una coca. Pues como de una coca.
O sea, pero entonces como que se podía meter la mano, sí, dentro de ese, sí, como un tubo.
O sea, a ti te llegaría de la muñeca como al codo.
¡Wow! O sea, sí, grande.
Sí, largo, largo.
¿Y si no se... era así como que simplemente un metal así, no, doblado,
no,
ya?
No, no, sí se, okay, veía que tenía algo muy especial, se veía distinto. Se, okay, veía distinto y este, y no recuerdo muy bien, digo, seguramente si lo googlean lo van a encontrar ahorita y lo van a poder ver, este, porque salió en otro rollo, fue todo un rollo, ahora sí que fue todo un rollo.
Impresionante, ahora sí que fue todo un rollo, sí, ajá.
Y entonces lo, este, pues total que agarró y ya platicamos y luego nos tardamos una comida más con él para convencerlo de que lo llevara al programa porque no lo quería llevar y Maussan lo convenció y nosotros lo convencíamos, bueno, todo un rollo. Hasta que finalmente dice, ok, voy en una semana a su programa. Bueno, hicimos un asunto, estábamos, o sea, me acuerdo que una vez hasta cenamos Lalo, este, Adal y yo, que éramos los tres productores del programa, sí, y decíamos, y brindamos, dijimos, estamos a punto de ser parte de la historia mundial. O sea, qué, sí, gran, sí, suerte tuvimos que nos dieron aquí el que nos hayan buscado nosotros, y fue por la amistad con Maussan, y Maussan estaba igual y lloraba con nosotros. Maussan lloró, yo me acuerdo que vi a Maussan llorar, que no lo podía creer.
Oye, y Jordi, no, tengo una pregunta, perdóname. Este, ¿y el brazalete lo tocaste?
No.
No lo tocaste.
No nos dejaron tocarlo. No nos dejaron. Él lo sacó de la caja, pero no nos dejó tocarlo,
caja,
nunca.
Una caja de ahí como de
no, no, de cartón, traía una máquina, de... traía una caja padrísima. Traía una caja como un rack especial, muy, muy especial, con vidrio abajo y arriba tenía como metal. Como una caja de super seguridad. O sea, wow, súper, súper, padrísima, padrísima. Esa sí se veía como de película gringa, así.
¡Wow! Okay.
Y este, y estaba esto como en una espuma, así como que le mandó a hacer algo para que bachara perfecto y no se moviera. Total que, bueno, ya llega el famoso día y nos dice, ok, sí voy a ir a otro rollo, pero si voy a otro rollo necesito que me pongan dos personas de seguridad, dos patrullas, este, que no se vea que llame la atención. O sea, es, no patrullas, dos... escoltas, bueno, pero que no escoltas, llamen la atención, o sea, que no se vea que traigo algo especial, pero que sí me estén cuidando. Total, que gestionamos todo para llevarlo, todo el rollo, tal. Nos enseñó un video, ya me acordé que él tenía un video de lo que grabó, de donde fue el avistamiento y todo. Este, ese día vimos una parte del video, nos dijo que no nos quería enseñar más, luego convencimos que nos enseñara más, y llegó el momento donde finalmente lo hicimos el martes. Lo comentamos y lo dijimos, y literal, la gente que vivió esa época... se paralizó México. O sea, todo el mundo decía, no juegues. ¿Tú te acuerdas?
Sí.
Se paralizó México. Todo el mundo decía, queremos ver el brazalete. Fue todo un rollo. Y total que llegó, contó la historia. Después se tardó años en sacar el brazalete. Luego como que dudó otra vez en sacarlo. Lo volvimos a convencer ahí. Sacó al final el brazalete al aire. Lo enseñó. La gente se impactó. Por eso digo que debe estar en YouTube. La verdad, hace mucho que no lo veo, ¿eh? Capaz que otra dicen, ay, no era tan largo. Pero es que pues hace 15 años que no lo veo.
Wow.
Y cuando le digo yo... Ah, ya me acordé. Yo le había dicho, necesitamos que te lo pongas.
¿Eh?
O sea, pero yo se lo había dicho desde antes en el hotel. Le dije, si tú no te pones el brazalete, pues esto todo podría ser fake, todo podría ser mentira. Entonces... me dijo, no, sí, yo creo que sí, me lo voy a poner ahí para que lo vean. Pero no se lo quiso poner antes. Y ya cuando estábamos ahí, entonces Ada le dice, ponte el brazalete. Todo México lo estaba viendo, era una locura. Porque creo, no estoy seguro, pero creo que lo anunciamos una semana. No, fue el mismo programa. Y este, y al otro día se pone el brazalete, pero le decimos que se ponga el brazalete y no se lo quiere poner. Y me dijo, no me lo va a poner. Entonces yo dije... a mucha gente le sorprendió y yo para mí dije, no chingues, esto es una mentira.
¿Tú por qué querías que se lo pusiera, Jordi?
No, pues para que ver que funcionara. Pues es que yo te puedo inventar esa historia perfecto y contratar a dos guaruras y llevar a tal y hacerme famoso. Claro, yo dije, este cuate quiere vender conferencias. Este cuate quiere vender conferencias y quiere armar un rollo y nos está vendiendo el rollo. Le dije,
está,
pero lo siento mucho por parte de Maussan. O sea, que nos esté metiendo en esta bronca. Y entonces resulta que ya a la mera hora, después hablamos con Maussan y creo que dijo, lo voy a enseñar la próxima semana me lo pongo. Todo México habló, todo México hablaba de eso, todo el mundo esperaba que se pusiera el de la próxima semana o algo así. Yo empecé a dudar, yo soy muy escéptico, entonces empecé a dudar y dije, ¿sabes qué? Este güey no se está queriendo ver la cara, este cuate está queriendo utilizar el programa. Y como a la semana y media empecé a hablar con Maussan, me dijo, ya lo convencí, ya tal, se lo va a poner, sí, no tal. Se lo va a poner otra vez primero enfrente de ustedes y luego ya en el programa, todo un rollo. Hasta que de repente un día le hablé a Maussan, ya estábamos a punto, y me dijo, Maussan, este cuate se fue, este cuate me engañó. Y me dijo, yo creo que no es real, yo creo que armó toda la historia y este cuate creo que se fue, me dejó plantado, se fue con todo. Y me dijo, perdóname, Jordi, nos engañó.
Wow.
O sea, pero lo engañó a él también. Y esto creo que es algo que jamás dijimos. La verdad no me acuerdo bien, pero nosotros tuvimos que decir la verdad en el programa. Dijimos, este cuate no se volvió a presentar, este cuate tal, la gente se quedó picadísima. Pero Maussan sí me habló y nos dijo, me dice, me siento muy apenado con ustedes y estoy muy enojado. Este cuate me engañó. O sea, él se la compró igualita que nosotros.
Qué fuerte, ¿no? Porque también es que es cierto que hay mucho, y sobre todo, por ejemplo, ahorita, con la tecnología de hoy, se pueden hacer muchos videos falsos en YouTube de supuestos avistamientos que realmente no son avistamientos. Fíjate que hace poco, te estoy hablando de hace un mes, Jordi, y yo ahorita estoy viviendo entre Nueva York y Los Ángeles. Entonces estaba en Nueva York y enfrente de Nueva York está New Jersey. Está el río Hudson y al otro lado se ve New Jersey. Salió en las noticias en todos lados porque la gente empezó a subir un montón de videos grabados con su celular de un avistamiento de una nave que se paró y se estacionó ahí como, ¿qué te gusta? En el aire, ¿no? Pero se estacionó en el aire como unos 20 minutos y por un montón de ángulos de diferentes lugares, diferentes personas con sus celulares se pusieron a tomar el video. Y yo, sinceramente, obviamente siendo actriz, no son actores, son personas que decían, no, que no, en español sería, no manches, ¿qué es eso, güey? No sé qué. Y se orillan y así, pero un montón. O sea, eso fue un montón de gente hace un mes, y de hecho la gente lo puede buscar. Súper extraño porque hay videos de pues, que le hacen el zoom con el celular de más cerquita y videos de un poco más lejos. Y luego, como a los 3 días, el gobierno dijo que había sido una... ¿cómo se llama esos de Goodyear? Que luego están flotando.
Ah, Zeppelins.
Los Zeppelins, pero la verdad no se ve como un Zeppelin. Para nada. Entonces, pero bueno, sacaron esa teoría de que había sido un Zeppelin, pero muy extraño porque yo, por ejemplo, viviendo aquí en Los Ángeles, incluso estando en Nueva York, yo he visto esos Zeppelins. Uno ve un claro. Zeppelin y no te orillas en la carretera a decir, ¿qué es eso? Un Zeppelin. Esto fue muy extraño y pues seguramente la gente va a encontrarlo en internet, van a encontrar los videos. Pero desafortunadamente también, así como hay ese tipo de avistamientos, que después pueden ser encubiertos por el gobierno, por el otro lado está toda la gente que hace videos falsos. Entonces, claro, hay una confusión muy grande también por el tema de los UFOs. Te quiero contar una historia, la historia de mi amigo. Buenísima. Realmente es buenísima. Él es de Monterrey, se llama José Luis, y en esa época hacía motocross. Entonces se iba con sus amigos a las montañas. Ve que Monterrey está rodeado de las montañas, ¿no?
Claro, sí. Se iba a las montañas y todo esto.
Ajá, y se iba con la moto. Y entonces él me contó, él no era de estos temas hasta que le pasó esta historia y se volvió durísimo de estos temas justo por ese encuentro que tuvo. Estaban él y sus amigos en la moto haciendo motocross y se les ocurrió irse un poco más lejos y dijeron, oye, le dijo uno de los amigos, eran tres. Y con los amigos, oye, hay unas cuevas acá padrísimas a las cuales podemos ir. Esto fue de día, pleno día. ¿Por qué no vamos a las cuevas? Está súper padre. Bueno, pero ¿qué hacemos? Dejemos las motos aquí y caminemos para llegar a las cuevas. Yo no sé, porque yo no tengo moto, pero hay algo que tú le puedes quitar a la moto que de cierta manera no te la pueden robar. No sé. Pero el chiste es que ellos le quitaron eso y en mi cabeza yo pensé que era un tubo o algo así, ¿no?
Sí, pues el cable de la bujía y ya.
No sé qué le quitaron, pero el chiste es que le quitan eso. Y se echan a andar y van a las cuevas. Y ya estuvieron ahí en las cuevas, muy padre, no sé qué, y vienen de regreso. Y les empezó a pasar que ellos iban caminando y de repente empezaron a escuchar que cerca, entre los arbustos y el matorral, se escuchaba...
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's Mix and Match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y entonces ellos caminaban otro poquito y otra vez. Ay, entonces, caray. Claro, mi amigo dijo un coyote, un... No, o sea, como que dices, pues algún animal predador nos está siguiendo. Y fue así de, ya, güey, no te muevas, güey. ¿Qué es eso que se oye, güey? Y así es como hablan allá, ¿no? No, brava, ¿lo escuchaste tú? Sí, yo también lo escuché, sí. Camina otro poquito y otra vez. Y entonces dijeron, oye, ¿y qué pasa que nos está siguiendo alguien que nos quiere asaltar? Porque también esa es la otra, ¿no? Que a lo mejor nos quieren robar nuestras motos. No las tenían, pero las habían dejado en algún lugar. Entonces dijeron, no, pero es que no se oye tan... O sea, no se oye algo chiquito, pero no se oye algo muy grande como de un humano, pues. O sea, de una altura de una persona. Bueno, pues no sé, a lo mejor ahorita se va. Caminaron otro cacho y se seguía escuchando y se pararon. Y uno de ellos dijo, a ver, ya pues. Pues voy a enfrentar a ver lo que sea que sea. Y entonces, No, pero no vaya solo, ¿no? Porque todo este tiempo creían o que era un coyote o que era una persona. Y cuando deciden como que cruzar hacia el lado donde estaban los arbustos que ellos estaban escuchando, que cada vez que ellos caminaban se movían, caminaron y vieron, literalmente, esto es lo que ellos cuentan, un extraterrestre, chaparrito, no. Con los ojos enormes, o sea, como el que vio mi abuelito, haz de cuenta, pero vivo. Ajá. Se asustaron tanto que entonces uno de ellos le aventó al extraterrestre del susto la bujía o no sé qué le quitaron a la moto. Ajá. Esa cosa que le quitaron a la moto, se la aventó al extraterrestre y el extraterrestre, dice mi amigo, que se iluminó de la mitad del cuerpo para arriba, como los, ¿cómo se dicen estos? Pues sí, como las, ¿cómo se llaman esos insectos que se iluminan en la noche? Que tienen fluorescencia. Como una luciérnaga, pero haz de cuenta, físicamente el cuerpo. Imagínate que yo de pronto me prendiera y que emitió un sonido como agudísimo, horrendísimo, porque ellos gritaron, la costa esta se prende, completamente se prende, la mitad para arriba, emite este sonido, ellos emiten ese sonido y se echa a correr, la cosa esa. Y ellos así de, ¿no? Y voltean y el otro amigo se hizo pipí, me contó Marta. Mi otro amigo se paralizó y se hizo pipí, o sea, del susto se hizo pipí.
No, y nos quedamos así de,
¿qué? Acabamos de ver un extraterrestre, córrele, güey, corre, güey, vámonos a los... O sea, porque imagínate, dijeron, ¿qué tal que nos... Todas las historias que hay de que los pueden capturar, de que, ¿no? De que te pueden llevar a su nave o que pueden experimentar contigo o lo que sea. Se echaron a correr diciendo, no, vámonos, pero vámonos allá en este momento. Corrieron, agarraron las motos y de ahí se fueron, llegaron a casa del amigo y fue así de, ¿qué fue lo que vimos? No podemos creer lo que vimos, ¿no? O sea, no sabían qué hacer con lo que vieron, pues. Chaparrito, igual, o sea, como chiquito, con los ojotes así y todo. Total que se quedaron tramados de eso y empezaron a meterse a internet como a buscar videos y cosas, a ver a quién más había tenido alguna experiencia así. Y a la semana, dicen ellos, se me lo contó él, que dijeron, vámonos otra vez, vámonos hacia las cuevas a ver si encontramos algo. Pero ya como que ya se sentían más preparados como, ajá, ¿no? Pues hacer contacto, decían.
Pero no le dijeron a nadie ni nada, o sea, no a los medios, a nadie.
No le dijeron a los medios, no le dijeron nada, porque además es lejos allá en la en el campo, pues, o sea, ni siquiera... Claro. Se tardaron en llegar.
La sierra,
sí, sí, sí.
El norte ya está dentro de la sierra.
Sí, exacto. Y entonces dicen que volvieron a ir para ver si veían algo, pero ya con la intención. Y andaban ahí en la moto y de repente dejaron las motos, se echaron a andar y de repente subieron como una colina y dice el otro amigo, agáchate, güey, agáchate. Se agachan. Y voltean, y dice que había, haz de cuenta, dice Marta, como si fuera de estas películas de los extraterrestres. Había como un tinglado con unas especies como de tiendas blancas y personas con trajes así como que especiales y unos americanos que habían llegado y que estaban instalándose ahí en Monterrey, justo en la misma área en donde nosotros vimos el extraterrestre.
Y hace cuenta como si fuera Haití, como la película de Haití, de que llegan, no lo dejan y de repente llegan nosotros a investigar.
Haz de cuenta, sí. Digo, a mí se me pareció como una historia un poco, pues fantasiosa, ¿no? O sea, como de verdad, ¿será que le pasó esto a estos, qué les pasó a estos chicos? Y de ahí dije yo, bueno, ¿y qué hicieron? Dice, no, nada, nos fuimos, porque dijimos, no vaya a ser que, pues, no sé, ¿no? O sea, como que da miedito. Y ya volvieron a regresar como 3 semanas después, ya se habían ido las personas que habían estado ahí, y que después, como unos 6 meses después, andaban ahí en las motos y conocieron a un americano que allá andaba, y que le empezaron a platicar con él y dijeron, y el americano dijo, ¿A qué están haciendo ustedes aquí? Y dijo, no, pues nosotros venimos y estamos viniendo constantemente porque nos pasó esto. Tuvimos un encuentro, no sé qué, y entonces el americano dijo, por favor, no se lo cuenten a nadie. Yo soy un investigador que estoy aquí de parte del gobierno de Estados Unidos y eso es una operación secreta en la que estamos, no pueden contarle a nadie esto. Y no voy
y mucho
a
menos, en un tiempo. Y mucho menos a Marta y Gareda, que algún día
porque lo va a contar, un día lo va a contar en un podcast.
Ay, luego.
Y ya, pues simplemente ellos dijeron, ay, no sé, o sea, justo la persona que se encontraron, y él dijo, pues yo estoy aquí justamente por esa investigación. Y
wow.
Ya, ellos decidieron no volver a regresar. Pero hay gente, me imagino, que esté escuchando este podcast, que viven en Monterrey, que a lo mejor nos pueden compartir. En contacto de todo mucho @gmail.com si les han pasado cosas allá, porque dicen que hay muchos avistamientos en Monterrey.
Qué interesante. O sea, tú tienes unas historias interesantes. Yo la verdad es que no les cuento más porque no tengo historias de alguien en específico, ni a mí nunca me ha pasado nada de ovnis. Pero qué buena historia me estás contando, porque además
está buenísimo.
Sí me suena muy lógico que a un extraterrestre pudieras aventarle algo y tuviera como un campo de fuerza o su mismo cuerpo repele algo que le estás aventando que le pueda hacer daño, sí. Y lo del sonido.
Ay, y el sonido que fue muy fuerte y que les dolió la cabeza a ellos, o sea, instantáneamente, pero haz de cuenta que en el mismo instante que emitió el sonido, les pegó un dolor de cabeza así espantoso que a ellos los paralizó, no físicamente, sino de miedo, y el extraterrestre se echó a correr.
¡Guau!
Qué fuerte, ¿no?
Y es una persona
a mí, gracias a Dios, a mí no me ha pasado nada. Sí, pues lo conozco, pero a mí no, gracias a Dios, igual que a ti, Jordi, a mí de esas cosas no me han pasado personalmente.
Yo tuve un amigo que dije, este güey debe ser de otro mundo, pinche extraterrestre, está rarísimo. O sea, las chupa como loco y se levanta sin cruda, o sea, cosas que no son de este mundo.
Sí, no.
Oye, no, ya hablando en serio, está muy interesante lo que estás diciendo y lo que pasó desde lo de tu abuelo, que la de tu abuelo es así, porque tu abuelo como, ¿por qué te contaría una mentira? Me explico, y una cosa así.
Sí.
¿No?
Sí, no, una cosa así.
Pero sí me hace mucho sentido que, o sea, nunca había escuchado esto de que un extraterrestre prendiera su cuerpo y repeliera algo, y me suena muy, muy lógico, o sea, me suena realmente muy lógico, entonces, me encanta este tema, me encanta que lo vayamos abriendo, yo le recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando, que por favor, bueno, les pido que me ponga, que nos pongan en nosotros siempre, tanto Marta como yo nos metemos a ver todos los comentarios, sí. Y si se dan cuenta, ahí vamos comentándoles, y a veces les vamos contestando a algunos, no podemos contestar todos, pero sí casi leemos todos, o prácticamente todos, entonces pónganos qué les ha pasado a ustedes, porque hasta después lo podemos utilizar para el siguiente capítulo de esto, donde ya vamos a tener expertos también, y pónganlo, y yo les recomiendo, por ejemplo, hay unas películas que son fantásticas, a mí me fascina la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Steven Spielberg, ¿no la has visto, Marta?
Sí, buenísima, ¿sabes qué? Otra es buena también, una película que se llama Contacto.
Ah, claro.
Pero también es así fabulosa. Oye, quiero contar también de una cosa que
mira, Contacto, que ocurrió... perdón que te interrumpa. Contacto salió, está en Amazon Prime.
Buenísima. Si bueno, véanla, de verdad está buenísima. Y pues, la más famosa también, Independence Day, ¿no? Con Will Smith, que ajá, también es una película muy, muy famosa y además es hasta está divertida. Sí.
Yo amo bueno, E.T., ¿eh? E.T. es de mis favoritas. O sea,
Increíble. Les iba a contar de una especie como de leyenda o historia que ocurrió. En diciembre de 1980, hay una base que está en la Gran Bretaña, que se llama Woodbridge Royal Air Force. Bueno, total que en un diciembre, unas personas de la milicia vieron unas luces extrañas en un bosque que se llama Rendlesham, que está justamente en las orillas de esta base militar, ¿no? Total que como 40 personas y residentes vieron esta luz y creyeron en aquel momento que se había chocado un avión o algo había ocurrido en ese lugar, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que después habían dos militares, uno que se apellida Pennington y otro que se llama Burris, y que ellos vieron andando por el bosque en una noche, hace cuenta, unos días después, una nave triangular, como no muy grande, ¿no? Lo que cuentan es que como de 9 por 6 pies, o sea, ni siquiera es algo enorme, es algo chiquito, y que se acercaron al objeto. Porque estaba estacionada en el piso, ¿ok? Entonces se acercan al objeto y lo logran tocar, ¿ok? Tocan el objeto, lo estuvieron así como que, pues más o menos unos 45 minutos, más o menos, y cuando lo tocaron, la nave, uno de ellos empezó a recibir como unos códigos en su cabeza. Empezó a ver en su cabeza un código binario. Este es un militar que no se dedica para nada a la programación ni ese tipo de cosas. Simplemente no se dedica a eso, pero él en su cabeza empezó a ver este código binario que se le transmitía como si fuera por telepatía, ¿no? Y entonces pasaron los días. Ah, bueno, y después lo que ocurrió es que la nave esta se prendió solita, como que se iluminó y se empezó a subir hacia los árboles y de repente se desapareció, pero de una manera muy, muy rápida.
Ajá.
Entonces después pasaron los días y este hombre, Boris, lo que empezó a hacer fue hacer unas, en una libreta empezó a hacer como los sketches de la nave que él había visto. Y de repente, en sueños, en la noche, le empezaron a regresar estos códigos a su cabeza. Entonces él tenía su libreta al lado de su buró en la cama y se despertó y empezó a anotarlos, y eran puros ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, y así los empezó a escribir, 010, etcétera, un montón, pero que le llegaba la información de una forma muy, muy grande. Y y dicen que llevaron pues él llevó estas hojas a personas que le ayudaran a decodificar que se trataban esos ceros y unos que él había hecho, ¿no? Y lo llevó con ciertos científicos y personas importantes, porque fue un evento que ocurrió, como lo dije antes, 40 personas vieron al principio las luces y lo que había pasado y creyeron que había chocado algo, ¿no? Y a ellos los mandaron exclusivamente en la noche para explorar a ver si encontraban algo en el bosque, ¿no?
Ajá.
Bueno, el chiste es que hacen la decodificación de estos ceros y unos.
Ajá.
Y encontraron que los ceros y uno hacían sentido y que tenían un lenguaje, porque en el código, la gente que son programadores saben que el código es un lenguaje. Claro. Y entonces el lenguaje decía, cuando lo tradujeron, decía, ¿te lo digo?
Sí, no manches.
Qué emoción, ¿no?
Ton, ton, ton.
Ton, ton, ton. Decía, exploration of humanity, exploración de la humanidad. Y unas coordenadas hacia el norte y unas coordenadas hacia el oeste, que son 520942, una hace cuenta así, y otras hacia el oeste. Y decía, al final decía, continuous for planetary advance. O sea, continuación para el avance planetario.
Oye, y esa no sé, es. ¡Guau! Wow. No sabía que ese 52, que ese 5209. Más que un código específico de paralelos y meridianos, o de un código fuera su celular.
Ah, sí. Llámeme al 5209-4253. No, sí está.
Ay, déjeme mensaje, ¿no?
El extraterrestre dijo aquí, llámeme, por favor, me llevan.
Oye, no, es sí. Que no entra, no entra. Pues es que no pusiste el más 52. Ah. Oye, no, hablando en serio, qué impactante. Es que sí hay unos avistamientos impresionantes. Qué impactante todo esto. Y lo impresionante es que siguen y siguen habiendo avistamientos y que mucha gente corrobora. Porque una cosa es que, por ejemplo, ahorita que decías el de Nueva York, que me dijiste que te tocó, bueno, que te tocó ahorita que estabas allá, pues sí. Nunca sabes si alguien puso efectivamente como un dron gigante o un... El asunto es cuando ves que algo se sostiene y de repente se mueve de una manera que no hay ninguna aeronave que se pueda mover así. Aún no hay tecnología de que pum, se para, pum, corre, va de volada, luego se sostiene, flota y desde fuam, se va así como dijiste ahorita hasta arriba y se pierde. Ahí dices, güey, esta tecnología no existe en nuestro
planeta.
No
la tenemos. Aunque también hay una teoría, digo, quizás es una teoría personal mía, que también puede ser que hemos avanzado tanto en tecnología, la tecnología militar, sobre todo de países como Estados Unidos, que incluso ellos mismos han creado sus propias naves y nosotros creemos que son los extraterrestres y a lo mejor somos nosotros mismos, ¿no? O sea, también podría ser eso, pero quién sabe, o sea...
¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a tener, por supuesto, varias partes de este tema. Gracias a toda la gente que nos escucha, compartan, por favor, el podcast, nos encanta que cada vez sea más gente la que nos escucha, queremos ser muchísimos muchólogos, ya sea en Spotify, en donde nos escuchen, en iTunes o lo ven en YouTube. Compártanlo, por favor, se los vamos a agradecer muchísimo, eso es lo único
muchísimo,
que les pedimos.
Muchísimo. ¿Estás de acuerdo? Compártanlo, si les gustó el programa, denle like, y compártenselo a dos o tres amigos que les caigan bien.
Exacto.
Y muchos saludos también, queremos mandar saludos a Christopher Heredia, Jorge Estrada, Rosa Sánchez, José Carlos Espalla, Paola Fuentes, ¿quién más, Jordi?
A Hugo Enrique Arroyo, Juan Luis Ramírez, a Moniquita Ramos, a Areli La Bastida, te mandamos besos, a Alondra Ramos, a todos. Y ya saben que síganos en las redes porque ahí subimos todo lo que estamos haciendo, acabamos de hacer una convivencia padrísima. Y si ustedes quieren ser parte de las nuevas convivencias, síganos en las redes de todo-unmucho, de todo-unmucho, estamos en todas las redes. Y si ya nos quiere contactar cualquier empresa o lo que sea, bueno, pues ya lo saben, en contactodetodounmucho@gmail.com. contactodetodounmucho@gmail.com, ¿no, Martita?
Sí, y seguramente hay un montón de muchólogos y muchólogas que han tenido ellos algún familiar o ellos mismos alguna experiencia extraterrestre. Estaría súper interesante que nos lo manden y nosotros con Armando recopilamos las que estén más interesantes y entonces las leemos en el siguiente programa. Va a estar eso a mí me emociona muchísimo.
¡Qué padre!
Muchísimo.
Oye, pues padrísimo, muchas gracias. Johnny. Gracias como siempre. Gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio, ¿no?
Sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Ok.
Qué felicidad.
Si es que no me raptan, los extraterrestres, Jordi.
O a mí por andar de, no, a mí ni se me han aparecido. Yo hoy en la noche veo aquí una cosa que echa luz y dices, ay, güey.
¿No? Oye, hablando de películas, hay una película buenísima de eso que se llama El Cuarto Contacto. Uf, a ti no te gustan las películas de miedo, pero deberían de verla, está muy buena. Y está basada en hechos reales.
De miedo, pero los contactos sí. O sea que...
Ah, bueno, ve esa. Ah, los contactos de la gente, de las mujeres. ¡Ay, Jordi!
Y si son en un cuarto, pues mejor. O sea,
a mí que me contacten en el cuarto.
Contáctame en el cuarto, mi reina. Gracias a todos, nos escuchamos la siguiente semana, los queremos
nos
muchísimo.
Nos vemos, los queremos mucho, gracias.
Bye.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.